Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a 100 yardas, bienvenidos al podcast de 100 yardas, bienvenidos a Mundo NFL, que sabéis que es parte de esta familia de 100 yardas, bienvenidos al mundo de la NFL. Vaya Wildcards, nos queda hoy un partido, nos queda ese encuentro entre los Texans y los Steelers. Sinceramente, que gane el mejor, porque yo no sé cómo va a ir la mano después de lo que hemos visto este fin de semana, pero hay muchísimas cosas que comentar. Gracias por acompañarnos en este horario, porque ya veis que estamos haciendo aquí encaje de bolillos todos los días para poder compartir con todas y todos vosotros un buen rato y poder analizar todo lo que ha de sí, que no es poco, este fin de semana. Hola, Paola Páramo, ¿qué tal estás?
Pues mira, ahora mirando, vosotros no sé cómo lo veréis, pero la esquina superior izquierda, la cara de felicidad de Luis Jones compensa toda la madrugada, todo el cansancio, no haber dormido. ¡Qué alegrón, Luis! ¡Vamos! Ese sí de cierre de partido mereció la pena.
Así bueno, que feliz. ¿Cómo estamos? Muy bien. Hola, señor Luis Jones.
Es que Pau es un amor, te lo agradezco de verdad, pero sí. No venía yo. O sea, tengo una cara, evidentemente, como comprenderéis, que no quepo en mí, ¿no? Pero mi discurso ahora, de inicio, y lo que he estado pensando sobre todo, era decir, perdonadme perdonadme Niners, perdonadme followers de Niners, perdonadme, porque es que no les di ni un 1% de chance. O sea, es alucinante cómo mi mente estuvo, que no lo veía por ningún lado. Y es más, como me tocó trabajar, tampoco me pude transformar en el hooligan, que cuando me siento aquí de hooligan, me creo todo y que voy a ganar a todos. Claro, pero al trabajar, seguía en modo objetivo y no pude ni verlo en ese momento.
Modo gilipollas, pero bueno, luego lo hablamos. Hola, Aitor Manzano, ¿qué tal estás?
Hola, Ponseti. Si estoy yo emocionado con la victoria de San Francisco, ¿cómo no estará Luis? Porque claro, la victoria de ayer de San Francisco, joe. Nos explica por qué nos gusta tanto esta competición, dignifica tantas cosas y explica tantas cosas. Y luego lo hablaremos más en detalle, pero llevo dándole muchas vueltas a este partido y hay un punto en el que al final ayer San Francisco fue el San Francisco todo el año y Filadelfia fue el Filadelfia todo el año.
Se incorpora ahora mismo Javi bien. Gómez mientras voy saludando a Iker Sagasti. Hola, te oímos bien, Javi, ¿qué tal? Hola, Iker Sagasti, ¿qué tal estás?
Muy buenas, pero es que es un historión. Es que el triunfo de ayer de San Francisco es algo fuera de lo común. Creo que hay que darles un mérito gigante. O sea, ya que haberse metido en playoff es tremendo. Haber ganado el partido de ayer en las circunstancias que tenían que encarar y de la manera en la que lo hicieron, creo que es una de las historias de la temporada. Sin ninguna
duda. Estoy seguro que ahí hay dos personas de estas seis que os están hablando a estas horas que os van a traer también el lado oscuro, porque estoy seguro que Javi va a hablar felizmente de los Eagles y yo de Herbert, que le han metido tantos palos que me ha dolido hasta a mí el cuerpo esta noche en la cama, porque lo de los Patriots de ayer fue un asesinato.
Físicos. Pensaba que hablabas de prensa.
No, palos físicos. Lo de ayer fue un asesinato. Madre mía, qué cantidad de golpes recibió el chaval. Pero bueno, claro, ¿no? Mírale, que está contento.
Que enhorabuena también, Iker Sagasti. Sufrir dándolo en directo, ¿no?
Una muy buena cara a los Patriots, sobre todo en defensa. Sí.
Bueno, sobre todo fue muy emocionante el partido. Anda ya. Javi Gómez, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, muy bien. Día complicado, pero voy a hacer lo que pueda para estar un ratito.
Entiendo, yo también es un día complicado para mí, te lo aseguro. 34-31, ganaron los Rams a Carolina Panther. Chicago, una de las sorpresas, ganó 31-27 a Green Bay Packers. Hay un ruido en redes de todo tipo. Por el no saludo a Matt LeFleur de Jones, por cómo se ganó, por cómo no se ganó, por qué rayaron queso, por qué no rayaron queso, en fin. Hay un ruido con este partido que no me lo puedo creer. Los Bills ganaron 27-24 a los Jaguars. Lo estaba diciendo hace un rato comiendo con mi amigo Iker Sagasti y lo mantengo ahora. Ojo con los Bills. Ojo con los Bills, que tienen ahora un peligro, que ayer apareció la defensa, luego lo hablamos, pero ojo con los Bills. Los 49ers ganaron 23-19 a los Eagles Y finalmente los Patriots ganaron 16-3 a los Chargers. Eso quiere decir que a falta del partido de esta noche ya tenemos cruces y tenemos partidos francamente chulos e interesantes. 49ers se cruzan con Seattle Seahawks. Ojo, porque ese partido va el sábado y lo vais a poder ver retransmitido por esta tropa. Otro.
Oh, madre mía, ¿no?
Sí, John, sí. Mira, se ha borrado Iker y todo.
¿De qué ha dicho?
Ah, no, prefiero no estar. Prefiero no estar, ha dicho Iker.
¿De qué estoy? Es que se me ha quedado congelado, he tenido que volver.
Y además tenías cara de dormido en el congelado. Iker, no, gracias. Claro. Digo, pobre, al fin duerme.
Sí, sí, pues partido del sábado, San Francisco, Seattle Seahawks. El otro partido que también es problema. A ver, madre mía.
El sábado vamos a dar Broncos Bills, San Francisco Seattle. Eso es así.
Efectivamente.
Eso es lo que
Broncos Bills es el otro gran partido que vamos a dar. Es que me estaban entrando unos mensajes que ya conoce Iker por dónde viene la mano. Sí, sí. De mi nevera. Y luego.
Uy, ¿te están robando las cosas de la nevera o qué?
Sí, no, y él, no, es, así. No, es que me la están trayendo. ¿Quién gane de Texans Steelers? Bueno, pues se cruzará con los Patriots, que es otro partidazo, ¿eh? O sea que no hay partido malo esta semana. Decía Iker, han ganado todos los que yo quería.
Es así, todos los equipos que me apetecía que ganaran han ganado. Faltan los Texans, que creo que lo harán también.
Vale, gracias, Iker.
Bueno, yo te doy mi opinión sincera. Así que, o sea, realmente estoy feliz porque pase lo que pase, va a ser una Super Bowl nueva, algo que joder, ya nosotros teníamos ganas, ¿no? De ver equipos distintos y me va a encantar sea cual fuere. Sobre todo, más allá de los gustos personales, ha sido creo que la mejor ronda de Wildcard desde que se cambió la manera de clasificarse y se meten siete equipos, la mejor. Cuatro partidos de cinco resueltos por cuatro puntos o menos. Y una sensación de igualdad y de competitividad que si en la temporada regular muchos habían dicho no, esto estropea no estropea nada y llegan los playoffs y lo mejora y lo hace más bonito, así que es para celebrarlo.
Bueno, por cierto, Javi, antes de que empecemos con la tela, que hay mucha por aquí, alguien preguntaba desde Colombia si se podían sumar legionarios a tu congregación.
Legionarios extranjeros, ¿no? Como extranjeros.
Legionarios, sí, sí. Legionarios extranjeros. No, o sea, sé dónde lo he leído.
Lo que es.
Mira, Nick Mancolor, hola, buenos días desde Colombia. Una pregunta, Javi, ¿acepta legionarios extranjeros de la congregación? No sé si los aceptas, Javi.
Yo eso creo ya que es cosa él tuya. No quiere, o sea, él lo dice por azar, dice legionarios extranjeros, porque es de fuera de España y legionario como alguien que se suma a la causa. Pero si él investiga los
lo que son los legionarios
de la legión extranjera en Francia.
Son franceses.
Vale.
No, no son franceses.
Bueno, no eran franceses que iban con Francia. Bueno,
no te preocupes, Luis. Sí, por resumir, con que lo investigue, ¿vale? Verá que están todos aceptados. O sea, toda oveja descarriada que quiera redimirse
puede caer en la congregación. Por aquí nos preguntan si se puede haber repetido el 49ers Eagles en Infinity. Sí. La respuesta es sí.
La respuesta es sí.
Sí, exacto. Sí. La respuesta es sí. Bueno, vamos por partes. Venga, empezamos por este. Va. Empezamos por el 49ers Eagles, que fue el partido, sin ninguna duda, y que tuvo muchísimas cosas, a cual más espectacular y más bonita.
Luis, si me permites, sí. Lo primero de todo. Gloria.
Yo me estoy sirviendo un té, o sea que tú tírame. Bueno,
Luis, yo me estoy sirviendo.
Vaya cambio.
Claro, es el té de las 4, de las 3 y media, perdón.
La cuestión es lo que moja en el té.
Claro, claro. ¿Qué mojas en el té?
No puedo mojar nada. ¿No?
Qué tristeza. Se ha quedado congelado Iker otra vez con cara de bobo.
Bueno,
hoy.
Por lo menos ahora no está dormidito.
Sí, por lo menos está dormido. Está con cara de flipeo. No, escucha, está en el mismo que yo. Curiosamente, a mí no se me congela ni me quedo con el careto de flipado este que se ha quedado.
Y que parece que se había quedado dormido y ahora está
ahora contento. Está flipado. Bueno, a ver, estábamos hablando del Eagle 49ers. Sí. Venga, Jones, empieza mientras recupero a Iker.
Ahí mientras recuperamos a Iker. Bueno, yo la verdad, ya lo visteis, mi negatividad era plausible, era clara, porque no veía cómo San Francisco con los recursos que tenía, podía meter mano sobre todo a esta defensa de ¿no? Y ya hablamos que teníamos que meter mano a la defensa de Eagles con la mejor unidad que teníamos, que tenemos, ¿no? Que es la ofensiva. Para más inri, y sumado a todo ese planteamiento que ya hicimos en la previa de los de los antídotos, ¿no?, que tenía Filadelfia para contrarrestar a Iker, te estaba aguantando aquí. ¿Querías hacer algún tipo de...?
Paga el wifi ya, hombre. Paga el wifi ya, que estás aquí.
Págalo tú.
Claro, estás aquí en casa invadiendo y fastidiando.
No. Lo que yo quería decir es que gloria y reconocimiento a Brock Purdy, gloria y reconocimiento a Kyle Shanahan, a Robert Saleh, a lo que hicieron. Nunca habían perdido los Eagles en casa con Sirianni en playoffs. Nunca. Y la manera, el contexto, las circunstancias, jugando no con la pareja linebacker suplente, con los suplentes de los suplentes, con auténticos desconocidos en el front, la manera en la que fueron capaces de parar la carrera en la segunda parte, creo que también Filadelfia se paró a sí misma en muchos casos, pero creo que lo primero es poner el mérito en los que lo merecen. Y Brock Purdy, la manera en la que supo reaccionar a sus errores, que sus errores son culpa suya, los dos, y al mismo tiempo la manera en la que los 49ers fueron capaces, y esto lo dijo Javi durante la retransmisión, tuvo creo que ese momento de decir, la intuición de quien sea capaz de salirse de lo habitual, de romper la norma, de abrir un poco el abanico, y fueron los 49ers. Y lo ganaron con una jugada de engaño, pero también con un Purdy súper valiente. Esto por un lado, y por otro, creo que los Eagles tienen que mirarse al espejo. Creo que Patulo no puede seguir siendo el coordinador ofensivo de ese equipo, y creo que la movida entre Sirianni y AJ Brown de alguna manera condicionó lo que pasó. Y un equipo campeón que salga siendo tan ramplón en ataque, no, la defensa no hay nada que decirle, pero que sea tan ramplón en ataque, a mí me dejó un sabor de boca extraño.
Bien, Iker. Bueno, pues te cojo. Totalmente de acuerdo en lo que estás comentando. Yo creo que es hora también, y reiterarlo, de poner sobre la mesa ya la figura de Kyle Shanahan. Kyle Shanahan es el eterno muchas veces señalado por incluso la comunidad Niner, ¿eh? Te puedo contar yo mucho Niner también, que tiene las cositas. Pero perdonadme, tío. Un tío que te lleva en los recientes años a dos Super Bowls con un señor llamado Garoppolo y con un Mr. Irrelevant llamado Purdy, ¿vale? Que estaba empezando, todavía no tenía esa experiencia. Te los lleva ahí, compite contra el mejor jugador de esta liga. Bien las dos Super Bowls y le ganan al final. Perfecto, eso le puede pasar a cualquiera. Un tío que ha ganado los campeonatos, las finales de campeonato que ha ganado. Un tío que es capaz de con un equipo desmembrado, absolutamente desmembrado, como el que tiene esta temporada, pues se planta en un territorio complicado, y porque es un territorio complicado, y es valiente. Tú fíjate el tipo de jugada que ya desde el inicio, yo me esperaba un tipo de jugada probablemente más basada en McCaffrey, quizás no tanto y golpear por el centro, porque es difícil, pero bueno, esas jugadas exteriores, bueno, pues no, el tío pone a Purdy en el centro del planeta, repartiendo pases por dentro de los números, pero a 10, 15, 20 yardas, quiero decirte, repartiendo juego, vimos como todo el play call fue valiente, fue decir, oye, nos hemos de reponer, hemos de intentar tirar adelante, incluso con la baja de George Kittle, ¿no? La defensa, chapó, ¿vale? Eso por parte de la ofensiva, para ir rápido, y que hay más cosas que comentaréis ahora, pero la defensa también chapó ayer con lo que tiene, con lo que le han dejado, como supo, exacto, y que lo ha dicho, ¿no? Esa carrera le supimos no erradicar, pero sí limitar, que ya era lo máximo que podíamos hacer, limitamos esa carrera para que no pudieran ser tan efectivos como son, ¿no? Y sí que creo que Eagles se pega, o sea, gran parte de la derrota, más allá de toda la heroicidad que le quiero poner a San Francisco y no se la quiero quitar, ni un ápice, también le pongo en el debe a Eagles, que son culpables de esta derrota, claramente.
Siguiente. Creo que fue un partido de sorpresas. Nosotros cuando analizábamos la previa, esos 5 minutitos antes de que dieran el silbato inicial, decíamos que había varias cosas a tener en cuenta. Una, la superioridad de la defensa de los Eagles y el poco juego visible de la línea defensiva, el pass rush de San Francisco. Uh-huh. Curiosamente, no digo que se tornaran y que se convirtieran en lo contrario, pero sí que vimos a una línea, a un pass rush algo más higiénico, no llegaron a tocar al quarterback, pero hubo ocasiones en las que metieron presión y eso se notó en no habiendo muchos pases, jugando con la carrera, que no estoy del todo de acuerdo, Luis, yo creo que la carrera de Eagles funcionó, la abandonaron, pero estaban haciendo de media 5 yardas por acarreo, eso es una locura, y Barkley terminó con 4.1, que tampoco es que se limitara la carrera, la abandonaron, no sé en qué momento, desde el principio el ataque de los Eagles iban tercera, no había metido ni la cuarta ni la quinta y no la llegaron a meter en ningún momento. Lo que pasa es que, si bien es verdad que llevaban muchos minutos de ataque los Eagles y hubo un momento en el que San Francisco se había quedado por detrás en el tiempo de juego del ataque, hubo un momento en el que el ataque empezó a jugar más y quemó a la defensa y obviamente empezaron a marcar más puntos y vimos un tercer y un cuarto con muchos cambios de anotaciones y de liderato en el partido. Pero yo creo que lo que a mí más me sorprendió, sin ser una gran defensa, línea defensiva, sí que creo que supieron manejar y poner un poco de presión para que Hertz salió a correr un par de veces. No tuvo ocasión de jugar un juego de pase que ayudara a que la carrera fuera no predictiva, porque es que era fácil de predecir. Y Kendrick, un señor que corre ya lo justo, fue capaz de ir poco a poco matando la carrera. Y lo que me sorprendió es el cansancio final de la defensa de los Eagles. Entonces, esas dos cosas yo creo que son las que más destacaría.
Trabajaron mucho, Paula, la defensa al final. Pero bueno, sí, a ver, Aitor. Trabajo, sí.
Hombre.
Trabajaron mucho. Dime, Aitor.
Yo, mira, yo creo que el partido de ayer tiene mucho más de emocional que de táctico.
Sin duda.
A mí es un partido que realmente me emocionó, Como seguidor que no tenía demasiada involucración en este partido entre Eagles y Niners, a mí es un partido que me emociona por el cómo. Porque creo que Shanahan se quita su guerra interna con su propio demonio, personificado en la figura de Big Fangio, con ese touchdown de Christian McCaffrey, que lo dijo en rueda de prensa, que llama Sky Van Reverse Pass, creo que que se llama de ese call. Creo que Shanahan se ha quitado una guerra consigo mismo y que hoy, cuando se ha levantado y se ha mirado al espejo, se ha visto con una liberación grande encima. Decía Shanahan que su cuerpo de linebackers ayer, hace un mes, no estaba en el equipo. Eric Kendricks, el linebacker de ayer, que es un veterano de guerra, tiene 33 años.
¿Qué partido fue?
Ha estado en Vikings, en Chargers, en Cowboys, si no me equivoco,
sí,
también.
Sí, correcto.
Un trotamundos de la liga. Ayer es el segundo jugador con más placajes del partido. ¿Vale? Y el segundo es otro chico que me vais a perdonar. En Wallow, porque me vais a perdonar. Pero es que.
Es alucinante.
Iker, que no conozco a ni uno de Defensa San Francisco. Tío.
No, no.
Es que no
conozco. No sé quién me preguntó ayer durante la retransmisión. Javi, por alguien. Y dije, lo siento, Javi, pero te engañaría.
Pero, hombre, creo que. Aitor, vamos a ser honestos. Yo estaba narrando y muchas veces pensaba, ¿y ese tío quién es?
¿Quién es ese dorsal? Que no lo tengo controlado.
Claro.
Es que es verdad. Pero es que lo digo con. Joder, con cierto tono irónico, porque es que esto solo habla bien de lo que ha hecho San Francisco este año. Y creo que muchas veces que incurrimos en pensar en cómo va a pasar el partido, San Francisco ayer fue el equipo casi todo el año y Filadelfia ayer fue el equipo casi todo el año. San Francisco, un equipo que está jugando por encima de su nivel, y Filadelfia, un equipo que pensamos que está jugando por debajo de su nivel. Al menos en ataque. Yo no creo... Bueno, Kevin Patulo, estoy haciendo F5 en Twitter, pero creo que hoy va a salir despedido como coordinador ofensivo en Filadelfia.
Perdonarme, pero creo que hay un comentario que alguien, joder, estaba tendiendo la ropa en el balcón y pasa alguien escuchando el programa en directo. Y es así como se ha enterado.
Oye, pues fantástico.
O sea,
mira, qué bueno.
Un abrazo a la persona que ha pasado en directo.
Tenemos ahora
la que está atendiendo.
Gracias, Tony.
500 personas en directo, bueno, pues de tender la ropa también te puedes.
Uno paseaba, claro.
Sí. Perdona, Aitor.
Nada, tranquilo, por esto merece la pena la interrupción. Y creo que es un partido que es más emocional y más emocionante que de rigor táctico. Porque creo que estos partidos de playoff tienen ese componente emocional, que seas o no seas de los equipos que están jugando, te hacen sentir lo que creo que ningún otro deporte, ninguna otra liga te hace sentir.
Hablando de emociones, todos queríamos escuchar hoy a la congregación y le agradecemos a Javi Gómez que haya aparecido, porque tendrá muchas cosas que contar, porque ayer lo viviste también en directo, claro.
Sí, claro, y lo analizamos.
Y lo narraste.
Sí, me ha parecido brillantísimo lo que ha dicho Aitor, brillantísimo. Y lo quiero subrayar, esa especie de duelo emocional de Shanahan consigo
mismo.
Vete
con cuidado, Aitor, que te están intentando captar para la secta.
No. Me ha parecido súper interesante y a mí me gusta escuchar argumentos que no he leído ya esta mañana o que no he escuchado, y ese no lo había escuchado y me parece buenísimo. Creo que se ha sacado una espina encima. Es verdad que cuando te han ganado la Super Bowl, que te han ganado como coordinador ofensivo y luego has perdido dos como head coach, a Shanahan no le vale. Shanahan respirará tranquilo el día en que gane un anillo. Pero es verdad que lo de ayer fue muy potente. Y sí que es verdad que palpábamos eso en la narración, de que hacía falta alguien que rompiese esa especie de pesadumbre que había sobre el partido, de drives interrumpidos, de algo que no arrancaba. Es difícil, en el caso de Philly, hacer menos con más, al contrario que la frase habitual. Es difícil tener tanto talento y aprovecharlo tan mal. Y en cambio, lo que hizo Niners fue exactamente lo contrario. Yo ayer reconozco que a mí Brock Purdy nunca me ha disgustado. No me ha dejado tantas... O sea, no le veo con tantas lagunas como yo podía ver a Garoppolo en su momento. No me parece élite o no me lo ha parecido. Yo ayer descubro a un Purdy de otro nivel. Yo ayer me quito el sombrero. Yo estaba viendo y estaba disfrutando. Ese chaval se estaba comiendo el partido y no era ni la estrella más rutilante, ni el que más dinero cobra, ni el más... Bueno, ahora igual sí, pero entenderme, sí, ni el que tiene la medalla más grande, ni tiene ningún anillo. Ayer se echa el partido a la espalda, ayer hace un partido para quitarse el puñetero sombrero. Y lo que pasa es que al final los playoffs, ¿os acordáis cuando yo estaba súper pesado? Bueno, siempre estoy súper pesado, pero antes de la Super Bowl del año pasado, con que no iba a ser Saquon Barkley, sino que iba a ser Jalen Hurts quien ganara esa final. Mi convicción ahí es que al final el playoff siempre es la zona del plan B o C. Porque la obsesión del otro equipo es cortarte tu principal arma de juego. Por eso ayer, por ejemplo, Philly consigue cortar la de San Francisco, que es lo que tú has dicho, Luis, que es McCaffrey. No te voy a decir que lo anulan, porque tú nunca le anulas, pero cortan un poco
McCaffrey
esa especie
corriendo
de oxígeno al principio, eso, sobre todo con la
corriendo
carrera. Sí. ¿No? De arranque
corriendo
de partido dicen, oye, tú el plan A a mí no me lo vas a hacer. El B ya veremos, a ver cuál
ya
es
veremos
tu B, pero el A no.
Claro.
Curiosamente, San Francisco no consigue parar el plan A de Philly, que es la carrera.
No.
Y eso es lo único que no estoy de acuerdo contigo, Paula. No solo no la abandonaron, sino que solo tuvieron un plan. No dejaron de correr hasta el final y no probaron nada que fuera diferente. De hecho, tienen más intentos de carrera que de pase ayer.
Y cierto, no la abandonan. Funciona peor de lo que funcionaba.
Sí,
la limitamos. O sea, se hace predecible. Y Enrique entra y mata a la carrera.
Eso es lo que analizamos, y ahí es donde Wallow y Kendrick se ponen, vamos, de fuera, pues, y siempre hacen lo mismo. Yo no puedo entender que no intentaran correr con Jalen Hurts alguna vez por fuera. Además, tú tienes una línea que si en algo brilla y está elegida para eso, es que es una línea especialmente móvil. Es una línea que baja bien al segundo nivel, es una línea con la que puedes inventar cosas y puedes llevarte al quarterback y correr. O al quarterback o al tight end, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí?
Que te veo no, en lo que has dicho, que estoy completamente de acuerdo, tienes, en vez de correr con Jalen Hurts, no, le pones carreras diseñadas en tercera y 18. Es que de verdad.
Correcto.
Claro,
o sea,
y lo matas.
Tenía ayer, a ver si lo encuentro, que es alucinante. Esto lo vi al llegar por la noche, no me podía dormir. Mira, lo tengo aquí.
No, para dormirte.
Claro.
Lo tengo aquí. Mira, ayer, en la segunda parte, los Eagles llaman carrera en las siguientes situaciones. Segunda y 18. Segunda y 12. Segunda y 10. Tercera y 13.
Fallar.
Al final, ¿qué pasa ayer y por qué fue maravilloso? Y lo digo yo, que no le tengo estima a 49ers, que es un equipo muy rival, ¿no? Al menos de mi equipo, y dices, ¿por qué este tío dice, vale, se nos han cargado a McCaffrey, no podemos ir por el centro? vamos a inventarnos cosas. Y de repente metes a Jusic. Y de repente pruebas jugadas que tienes en el fondo de la chistera. Y de repente empiezas pa, pa, pa. Y con eso ya aquello, tu quarterback va creciendo y giras la sensación del partido.
Cambias
y ahí pasa, es donde sí. La defensa de Philly de repente dice, ¿qué me están haciendo? Y cuando se da cuenta, claro. Le han clavado uno y luego le han clavado otro. Y aún así, Philadelphia puede ganar 37 veces ese partido. No tiene plan B, no tiene plan C. Tú dices, tío, pon en marcha a otros jugadores si han funcionado. Entonces, yo sé que hay mucha gente y me han escrito que me estaban esperando por mi vínculo con Philly, por lo que dije de 49ers. No pasa nada. Uno se equivocó con la predicción de 49ers y se dice, hay que quitarse el sombrero con Brock Purdy y se dice, ayer Filadelfia no juega ni a la taba y se dice, lo único en lo que no termino de estar de acuerdo, y ya termino, con el discurso general es en lo de Sirianni y AJ Brown. Sirianni no está regañando a AJ Brown por no haber cogido los balones. Sirianni se vuelve loco porque están a punto de pitarles un penalti porque AJ Brown no sale del campo. Y los equipos especiales ya están dentro del
coño,
campo.
Has investigado el motivo. Ah,
entonces, no, hostia, entonces, había bronca. Vale, entonces no es muy diferente que tú vayas persiguiendo a un jugador porque ha fallado, porque no coge un balón.
Porque ha fallado.
La percepción desde fuera que podíamos todos intuir por la jugada de la cabeza.
Era lo que parecía.
No es lo mismo.
Melón, quítate que nos sacan un pañuelo y nos echan para atrás. Sal del puto campo, falles o no falles. Estate centrado y lárgate cuanto antes. Claro. Se lo puede decir de muchas maneras, seguramente Sirianni lo dijo mal, pero el momento en que le está diciendo eso, entiendo que tiene otro contexto y tiene otro sentido. Ahora, Patulo no puede seguir siendo coordinador.
No.
Ahí muchas cosas se han roto. Yo no entiendo, ese era un equipo derrotado.
¿Tú echarías a AJ Brown, Javi? ¿Tú lo meterías
AJ Brown ya está fuera. AJ Brown no va a seguir jugando.
Yo también lo creo, pero...
Yo creo que hoy está llamando Mike Gravey para preguntarle que cómo podemos hacerlo.
Es que el contrato es difícil, ¿eh?
Lo decís mucho. De Bravel sale regalado a los Eagles.
Sí.
Pero por la gerencia.
No, de Bravel. Bravel ahí entra en guerra con su general manager.
Claro, ahí empieza a irse Bravel de Titans.
Es verdad.
Bravel no quiere que
de Bravel. Es el equipo, no Bravel.
Sí, se lo vende el general manager sin su ok.
Eso es. Una cosa que no hemos mencionado, chicos, y me parece súper relevante, porque creo que en un partido de playoff ayer le pasa eso a cualquier equipo y es probable que se caigan por completo, que es cuando se rompe Kittel.
Sí.
Joder, no, te lo digo. Sí. Vamos. Sí.
Aquiles, además, ¿eh?
Ayer, claro, y la lesión. Porque no es que se pierda el partido, es que se va a perder seguramente la próxima temporada también.
Hombre, claro.
¿Vale? Bueno, gran parte sí. Mitad de temporada.
Un Aquiles, Luis.
Mitad de temporada.
32 años.
Sí, es un añito, ¿eh? Un Aquiles.
Sí. Hasta mitad de temporada.
Cuanto antes te mentalices de que es probable que no juegues y luego juega mejor. ¿Vale?
Sobre eso.
Pero escucha, han resuelto el tema Tyrene. Una vez más, ayer vimos aparecer, entre comillas. Quiero decir, a grandes males, grandes remedios. No han conseguido otro Kittel, pero resuelven ahí.
El Titan ayer es Jusic, no es...
Sí, pero lo han resuelto, quiero decir. No es una cosa que, digamos, se han quedado huérfanos.
Fue un parche... Fantástico, parche. Pero claro, digo parche porque es una solución temporal.
Sí, claro, totalmente.
Lo que hace un también ya veterano Kyle Jusic es decisivo en el partido. Y sumo, uno, la jugada de engaño. Hay que tener valor y hay que disputarla. Y tenía la presión encima ya Juan James. Antes que lo de McCaffrey y Aitor puntualizaba diciendo que le quitaron la carrera y efectivamente... Christian McCaffrey, porque cuando lo ha hecho lo de buscar, corre apenas 3 yardas por intento, pero tiene 66 de recepción y 2 touchdowns. Los dos que al final, a la postre, dan el partido. Y esa ruta Texas que hace para el touchdown final, aquí el detalle que hay que mirar es que sale desde el lado contrario. Eso no está al alcance de cualquiera. Y hay un nombre más, porque vosotros habéis nombrado nombres en defensa, y creo que hay uno más que es el de Upton Stout, el defensor.
De Nickel.
Joder, vaya buenísimo. Partido, amigo.
Sí, sí. Entonces, muy bien. Remata, Luis, que me quiere sí, que tenemos mucho trabajo.
Un poco entrar en Filadelfia. ¿Cómo yo creo que nos ha pasado a todos, cómo hemos ido viendo cómo ha degradado el ataque de Filadelfia y al
¿me dejas que me dejas que te dé un detalle?
Sí, claro, hombre.
El ataque de Filadelfia es el ataque más caro de toda la NFL este año.
Bueno, a ver, tiene su lógica, ¿no? Viene de éxitos importantes
sí.
y eso.
Sí, pues, pero hay que pedirle, ¿eh? Como
sí,
tal.
Sí, sí, claro, claro, has de exigirle, pero bueno, lo que ya tiene, ¿no? Pero cómo ha ido degradando y cómo han convertido, creo, ¿eh? Y fíjate que yo no estoy en el bando tanto de Javi, de al estoico, ¿vale? Jalen Hurts, ponerlo como un élite. Yo quizás no lo pongo un élite, le pongo un quarterback uno perfectamente de la liga, pero creo sí. que hasta los propios Eagles lo han ido degradando un poco. ¿Os acordáis de esas read options tan letales que tenían antes de la era Barkley? Antes de la era Barkley, ¿eh? Esas read options con los dos, con el coordinador ofensivo, ahora ya head coach. ¿Cómo funcionaba ese equipo con
si
Jalen
Hurts? Ha corrido siempre. Pues, y esas, no
exacto.
Lo entiendo, no lo
y esas... Y esas read options que eran letales.
Estamos de acuerdo. Los mata. Y, si ayer y cómo, él corre, los
claro,
mata.
Claro, es que ayer hay una read option que se convierte en touchdown, quiero decirte. Pues todo esto lo han abandonado y han convertido ellos mismos a Jalen Hurts en un tipo gestor. Creo que ellos mismos han chupado, lo han degradado, le han quitado capacidad a este quarterback.
Bueno, segundo partido, Buffalo Jaguars. Creo que es un partido que también merece un análisis especial. A priori, los Jaguars, factor campo, el equipo, cómo se habían portado durante la temporada, parecía que le podían meter mano a Buffalo, que quizá no tenía la defensa que esperábamos. Cosas para meter en el debate. La defensa de Buffalo ayer da un paso adelante, ¿eh? Ojo, por eso lo he dicho al principio, ojo con Buffalo, porque a ver si... Y la segunda, es que, ¿cómo os lo diría que no suene abusivo? Allen ni se despeina. O sea, Allen dice, bueno, tranquilos, vamos y...
Bueno,
bro.
Y apretamos. Allen, escucha. No. Luis, no es un Allen de un 10, es un Allen de 7.5. No es el super Allen que te cagas y que dices, madre del amor divino. No, claro que curró. A ver si te crees que regalan aquí los partidos. Hombre, aquí no regala nadie. Pero no es el super Allen. Es un tío que sí, que estuvo bien, pero no es el super. Entonces,
todo lo que estáis diciendo es verdad. O sea, lo que dice Pons es verdad. Lo que le reaccionan Luis y Paula es verdad. Es un partido de playoff en el que su equipo no puede correr porque le eliminan la carrera y todo depende de él y se lleva unos palos importantes en la mano, en la cabeza, en la rodilla, lo que a otros jugadores luego cuando salen y lo hacen mal se les disculpa de es que se había hecho daño. ¿Cómo va a jugar bien si se había hecho daño? Pues no, Josh Allen se hace daño y sigue mal. Es verdad, Luis.
Y dice, póngame una jugada de carrera, Brady, por favor, ponme una
Me acabas de matar, pero voy a correrla así y me voy a llevar a dos defensores por delante. Y al mismo tiempo lo que dice Pons es cierto. No es un partido de primerísimo nivel de Josh Allen. Es un partido de primerísimo nivel, que para él es un notable, que lo hace otro quarterback y lo estamos encumbrando. Pero a Josh Allen todavía le quedan un par de peldaños por subir. Y en comparación con el quarterback rival, que hace un partido donde es capaz de producir, pero comete dos errores, uno a la hora de la verdad, pues la diferencia entre un equipo que parecía que llegaba siendo un colectivo muy superior y otro que tiene un grandísimo jugador y mucha experiencia en estas lides, pues se impone eso, el mejor jugador y el equipo que sabe jugar estos partidos. Pero a la hora de verdad, ahora estos Bills son un equipo al que quizá hay que darle un poco más de respeto o atención del que le hemos dado antes del comienzo de los playoffs.
Venga, vale. Aitor, y luego voy con Paula, va.
Yo voy a hablar de los Jaguars porque creo que ayer el partido lo pierden en la banda. Creo que ayer el play caller. Creo que el play caller de Liam Cohen ayer peca de el entrenador, su primer partido como entrenador en unos playoffs que no sabe hacer muy bien lo que tiene delante o no sabe interpretar muy bien lo que está teniendo delante. Ayer los Jaguars, cada vez que corren, ¿vale? Que tienen 23 intentos de carrera, son 6.7 yardas cada vez que corren, ¿vale? Estamos hablando de 7 yardas cada vez que intentaban correr el balón.
No paramos de decirlo, ¿eh? En zona 100 yardas.
Y solamente corre 23 veces, con un backfield que tienes tres chicos que puedes alternarlos como quieras. Ayer era un partido para que Jacksonville hubiera corrido 40-45 balones.
Sí, sí.
Para que se hubiera
hasta
llevado el balón al suelo.
Y más allá, totalmente.
Y que Trevor Lawrence hubiera tenido que lanzar 10 veces.
Claro.
Porque ayer con eso creo que de verdad creo que hubieran ganado y creo que es un error de planteamiento de Liam Cohen. creo que ayer Leon Cohen tiene un ataque de entrenador de querer ganar siendo lo que no son. Que no es un equipo excelentemente pasador, es un equipo que corre mejor de lo que pasa, y ayer quiso ser mejor pasador de lo que corren. Porque en la primera parte, que lo decía Javi, ¿cuántas veces dijimos Iker, Luis, ahí en zona de 100 yardas?
Estaba desesperando viendo el partido.
15 yardas de pase. Pero ¿podéis llevar el balón al suelo, por favor?
Claro.
Que no se están parando, que Milano llega tarde a cada placaje, porque el front four no lo aguanta. Es la defensa 31 de la liga contra la carrera.
¿Cómo no? ¿Cómo? Y les dejas hacer lo que hacen bien, que es parar el pase.
Claro.
Y se hartaron a parar.
Pues tenías que haber corrido, creo que hasta la extenuación de tu línea ofensiva, hasta que no quedara nadie que fuera capaz de correr el balón, y creo que por eso pierde. Y lo que decía Iker de Josh Allen, claro, es que Josh Allen nos tiene acostumbrados, ¿no? Para él fue un día más, claro, en la oficina.
En la oficina, sí.
Pero es que es un partido de más de 300 yardas totales y 3 touchdowns totales. Pero no es normal el partido.
De quien hay que hablar es de Trevor Lawrence. O sea, yo no creo que los Bills sean un buen equipo. Y lo digo ya, igual me equivoco, llegan a la Super Bowl y la ganan. Para mí no son un buen equipo. Y esa defensa, pon todas las caritas que quieras.
No, digo que. Mi carita es de creo que van a ganar a Denver. Creo que le van a ganar.
Es probable, porque han pasado por aquí, han caminado por las brasas del infierno y porque tienen a Josh Allen.
Le dan las apuestas un punto y medio de favoritismo ahora a Buffalo, que han abierto.
¡Epa!
Normal. Esa defensa, en un día en el que mejora. Vamos a decir, en un día en el que mejora, estamos de acuerdo, encaja 24 y tiene 2 intercepciones que para mí son 2 benditos regalos de Trevor Lawrence. Quiere decir,
que
con un equipo que no te la regale y te ponga, vamos a decir, uno de los dos, 31, o sea, que ganan 27-24 con Lawrence jugando fatal y regalando balones. O sea, un equipo normal les mete más de 30, vamos a decir, con soltura. Con soltura, sí, equipo que no esté tan desacertado como estuvo ahí.
Pero claro, ya no te anulan tanto la carrera y hay otros factores que entrarían en el análisis como…
Todos estábamos de acuerdo en que los Jaguars son uno de los mejores equipos de la NFL a los que dábamos con posibilidades de Super Bowl y se lo han cargado a los Bills.
Sí, eso cuenta.
Entonces, Lawrence al final ayer se enfrenta a sus propios fantasmas y si Shanahan vence un duelo contra sí mismo, Lawrence lo pierde. Trevor pierde contra Lawrence. Y es muy difícil, ya son unos cuantos años, convencer a la opinión pública de que puede ser un quarterback fiable, de que no te hundes en los momentos decisivos, de que no eres de vainilla, de que no… O sea, ayer se deshace por completo, está nervioso desde el segundo uno, está errático, tiene malas lecturas, le entrega balones que son intercepciones incomprensibles. Hay una que dices, ¿pero dónde estás pasando el balón?
Y antes de la primera intercepción tiene varios balones que dijimos…
Varias casis.
La gran pregunta de Jacksonville. Cohen, estoy completamente de acuerdo en lo que dices, pero… La lectura de un equipo que pasa de hacer 4-13 a 13-4, creo que es, hostia, nos espera un verano tranquilo, estamos en el camino adecuado, tenemos el equipo técnico, hay una defensa.
Hay proyecto.
Mola mucho. Y si nadie se lleva a Campanil, que yo creo que no se lo va a llevar nadie, encima ganas estabilidad, perfecto. Pero todo eso lo ensombrece Trevor Lawrence, porque la pregunta es, ¿puedes ganar con ese chico? Yeah. Ahora mismo la respuesta es que no, y lo de ayer, o sea, en casa, con esa defensa, con ese juego de carrera, ¿qué día va a tener condiciones más favorables con lo que habría sido para Trevor Lawrence matar al único superhéroe que queda? Porque ese no es una cabellera cualquiera, es la cabellera de Josh Allen.
Claro.
Entonces, ¿qué día va a tener mejores condiciones Trevor Lawrence que ayer para ganar un wildcard contra un gran campeón? Es difícil. Entonces, yo creo que de repente aparece una duda en un proyecto precioso que acaba de nacer, que se llama Trevor Lawrence y que ayer le mete ahí y empieza a cavar la tumba
te entiendo, Javi.
Me cuesta
poner en una situación tan complicada a Trevor Lawrence. Yo creo que Trevor Lawrence
para
tiene…
Para mí ayer es el principal señalado.
Voy a contar, también voy más a la banda como Aitor, pero
a contar una interioridad, porque
por favor.
Yo en esto estoy completamente con Javi, en otra cosa no, pero en esto 100%. Una interioridad que ayer tuvimos una maravillosa discusión acalorada antes del partido entre 49ers y Eagles, Luis, Paula y yo, que me encantó, que sí, Luis decía, jo, esto es lo que se va a decir y me parece injusto. Y dije, yo no creo que sea injusto. Creo que Trevor Lawrence ha hecho una grandísima temporada regular. Y creo que ayer, quieras o no quieras, sale señalado. Porque cuando hay que ganar, es cuando hay que ganar. O sea, quiero decir, es en los playoffs. Este deporte está hecho para ganar en estos días. Y ayer Trevor Lawrence se viene abajo.
Yo no creo. ¿Tenéis alguien por ahí, Aitor? ¿Tienes los datos de ayer de Trevor Lawrence, por casualidad?
¿O? Aquí te los digo, mira. 18 de 30 en pases, 207 yardas, perdón, 3 pases de touchdown, 2 intercepciones.
Claro, a mí la pena, no la pena es que números, se cierre.
Sensaciones, ¿verdad, Luis? Era verle, estaba nervioso. Estaba
sí, nervioso. Estoy de acuerdo. A mí,
no era claro, fiable. Yo, cuando veía salir el pase siempre, de la mano,
decías. Y el del otro lado estaba tranquilísimo.
Sí,
el otro lado estaba como estoy que iba a salir a por quizás, el periódico al cabo de un rato. Sí, alucinante.
Y quizás excesivamente me pueda poner, y cosa que no abandonaré nunca, ¿eh? Porque puedes entenderlo algo más, ¿no? La toga de abogado contra los jugadores, ¿no? Saber bajar a ese terreno de juego, enfrentarte a muchas cosas, no solo lo que pasa en el césped, lo que va a pasar después, esto, joder, tienes que tener. Pero estoy de acuerdo y por eso me creo que iba a ser injusto, ¿no? La temporada de Trevor Lawrence, como se había dado, que acabara en una intercepción que además... Vale que el pase es arriesgado, pero tampoco es un error flagrante. ¿Cómo cierra el partido? Es un semi-drop en un pase complicado, ¿vale? Y acabar así después de la temporada que ha hecho me parecía injusto. Y esto era lo que iba a defender, aunque entendía lo que Iker me... Porque vino tacante, ¿eh? O sea, yo dije, joder, pues sí.
Acababa de terminar el partido.
Lo que yo creo que va a pasar mañana, Iker me lo está diciendo y es lo que yo pensaba. Y digo, pues será eso. Pero a mí me daba un poco de pena que acabara así, ¿no? No obstante, estoy mucho en el discurso de Aitor. Creo que llegan, dentro de habernos mostrado un upgrade de equipo brutal, defensivo, sobre todo defensa, ¿eh? Para mí defensa ha sido bestial, pero todo esto ha arrastrado también a un Trevor Lawrence y a una ofensiva que a través de Etienne hemos visto como los mejores partidos de Trevor Lawrence, ¿no? Y cómo han ido creciendo, ¿no? Creo que llega un staff técnico con un equipo muy bueno, pero a un sitio donde la experiencia es un grado. Y ves cómo el de enfrente, el del banquillo de enfrente, de esos, de ahí sabe manejar. Cohen, no lo que ya ha dicho, lo habéis dicho todos, Javi, Aitor, y que el tema de la carrera, clarísimo, eso creo que hay que mirar a la banda. Creo que ahí sí que hay un momento en el que me da la sensación que intentan ayudar a Trevor Lawrence, cuando comete la intercepción, es cuando incrementa los targets de carrera, ahí me da la sensación de que quieren decir, bueno, Trevor, tranquilo, te hemos visto dudando un poco.
Y escucha, Luis, en ese momento las cosas funcionan y paran de jugar en carrera, tío.
Ahí está lo que todos decimos, bueno, pues ese...
Y entonces dices, coño, ¿esto es culpa de Trevor Lawrence? Pues sí y no.
Es parte de staff, es staff técnico que no acompaña en el momento clave. Ya. Entonces, cargar todo contra Lawrence...
No.
Me va a saber mal siempre, tampoco. Pero puede ser.
Dejadme decir una cosa.
Y remata Paulis. Sí, no,
621 personas viendo en directo esto ahora.
Pocos me parecen.
Pocos me
parecen. Tú me dirás.
Estoy contigo, Javi. Pocos me siempre. Parecen. Dime, Paulis, cariño.
Mira, voy a rematar, lo habéis dicho todo. Yo creo que no remata, tengo nada inteligente que sumar, como normalmente.
Tú siempre sumas inteligente.
Sí, una cosa.
Escucha, hazme caso.
Me quedo con algo que de verdad creo que refleja muy bien todo lo que habéis dicho y no sé si habéis cotilleado las redes o os lo habéis encontrado por ahí. Vosotros me imagino que sí, supongo que todos los yardes, ¿no? Es la rueda de prensa de cierre del partido en el que un periodista... Y la cara de Liam Cohen habla muy bien de lo que ha dicho Aitor, de lo que ha reflejado Javi, lo que ha dicho Iker. La cara de Liam Cohen es un poema y está a esto de echarse a llorar cuando un periodista le dice, ten la cabeza alta, trabaja en el año que viene, lo que habéis hecho es espectacular. Y Liam Cohen, de verdad, en ese momento no se rompe porque es un profesional y porque el deporte es emoción y están muy acostumbrados a todo esto, pero ese momento creo que dice mucho de qué sucedió en ese partido y qué sensaciones salieron y cómo él se carga el haber perdido ese partido a sus espaldas.
Creo que él lo sabe, que parte de los problemas o parte de los motivos o gran parte de los porqués fueron por su mal planteamiento.
Sí. Igual por mi lado de periodista, Ponce, pero he visto eso que dice Paula Y se supone que se viste, no lo que tú dices, digo, el mensaje en redes, como de cosa bonita y tal. Me ha parecido una memez. Me ha puesto de mala leche. Me ha puesto de mala leche. Porque dices, pero a ver, capullo.
El Grinch sigue vivo. El Grinch sigue vivo.
Tío, no, tío. Yo no me dedico al.
Se te ha bajado el micro. El micro, dale una patada.
Se me ha bajado el
micro. Ahora.
Dime tú, Ponseti.
Dime.
Si tiene sentido que tú tomes la palabra en la rueda de prensa, tú es que eres de equipo pequeño, pero de prensa pequeña, para darle la enhorabuena al entrenador.
No, y decir, es para matarlo.
Pero tío, o sea, tú estás ahí, tú cuéntale lo que quieras a tus lectores, pero ya que o sea, que es esta.
Ya que tienes la oportunidad de hablar.
No se hace.
Pero la cara del pavo es atómica.
Dale un flores a casa, pero ya está, sin más. Me ha parecido de.
Déjenme que cierre el círculo con el otro partido del domingo y luego vamos a los del sábado, ¿os parece? Y terminamos con el Patriot Chargers. Que eso manta de palos le dieron a Herbert.
Jugó el papel de un periodista no es ser psicólogo de head coach. Perdón, Jorge 18V, eso quería yo decir.
Sí, vale. ¿Qué palos le dan a Herbert? ¿Qué partido juega muy en el barro, como le gustaría decir a Luis Jones, los Patriots, con un May absolutamente que parece mentira, pero estuvo muy bien en cuanto a datos, aunque me duela en el alma? Y ayer decía en tono irónico, Dios no quiera que me toque narrar, y me va a tocar, un Buffalo Patriots en final de conferencia, que es como la maldición de cualquier seguidor de los Dolphins.
No hay horarios todavía, ¿no?
¿No hay?
No hay horarios, solo se saben los partidos del sábado.
Pero no los horarios.
Yo intuyo que en prime time irá el partido de Costa Oeste y antes irá el Bills Patriots.
Me estás diciendo que me vas a salvar la vida, ¿no?
Yo me libraré del Seahawks 49ers, que lo prefiero para concentrarme y dar rienda suelta a todo lo que llevo dentro, que es mucho viéndolo. Y tú podrás no tener que ver a los Patriots y a los Bills, que yo eso lo haré con una profesionalidad exquisita, sin mandarle mensajes de amor a McDermott ni a Brable, como harían los periodistas de Jacksonville.
Luis, me parece bien.
Luis, no niegues con la cabeza, vas a hacer los dos partidos.
Amigo. Sí, no. Sí, a ti te acompañará la suerte, no te preocupes. Dicho lo dicho, ¿quién empieza hablando del Patriots Chargers?
El único partido de los cinco que se han jugado en esta ronda de wildcard que no ha cambiado de líder en el marcador en los últimos 3 minutos. ¿Qué os parece?
Y el único que se ha ido a más de una anotación de diferencia.
El único que se ha ido a más de una anotación. Es tremendo. Nos habla del nivel de emoción que, vamos a ser honestos, ha sido el peor partido.
Sí.
Lo que tiene que ver, lo que te entra por los ojos.
Sí, sí, sí.
Muy dominado, muy determinado por las defensas. Dos OLs.
Salvajes, tío.
Inexistentes.
O sea, que había que matarles a las OLs. Si de ayer sales del campo y dices, estáis despedidos todos, la gente diría, pues normal.
A lo que se enfrentaron ayer esos dos quarterbacks fue muy, muy complicado.
Ponche, pero ahí había fútbol de nuestra época. Yo vi mucho.
Que sí, que sí.
Mucho old school.
Que sí, pero escucha, que yo prefiero que se harten de pegar a los quarterbacks. Pero dicho lo dicho, televisivamente hablando, coño, que tú y yo seamos unos macarras, no quiere decir que la gente que nos ve por la noche le apeteciera esa macarrada que parecía más la USC que no un partido de fútbol americano. Que eso lo hacían que darle.
Muy old school.
Y unas 120.000 personas nos acompañaron en directo, por lo tanto, gracias. Sí, sí. Por estar con nosotros en cuatro. Pero a lo que voy es, en un partido tan duro, trabado, complicado, Drake May cometió errores. Cometió un puñado de errores.
Sí, sí.
Forzados muchos de ellos, ¿eh?
Bueno, en cualquier
caso. Llamémoslo a todos lo que le decimos a todos.
No fue un partido perfecto de Drake May.
No,
interceptaron,
no
tuvo fumbles, retuvo el balón más de la cuenta. A veces cuando le llegaba la presión, es así. Pero que fuera capaz, en un partido en el que no está jugando tan bien como nos tenía acostumbrados las últimas semanas, de sacarse esos últimos drives, madre mía, o sea, con 23 años, en ese contexto tan complicado, me impresionó, no por haber jugado, o sea, no estoy hablando como estaba hablando hace un momento de Josh Allen, no. Pero en un partido en el que no juegas tan bien que seas capaz de al final ser tú quien marca la diferencia, sacarte esos pases, sacarte ese touchdown, me habla muy bien. No todo es ganar bonito y jugar precioso, también hay que saber ganar y jugar o sacar adelante el partido cuando las cosas se te ponen feas.
Un poco en línea con lo que hemos comentado de Brock Purdy, en el que comete también dos intercepciones y es capaz de, ¿no?, cambiar el semblante y salir a jugar.
Estando Purdy más brillante que May ayer, creo que May tiene el empaque de decir, mira, hoy no estoy brillando, pero voy a hacer lo que necesita mi equipo para ganar el partido. Y a mí eso me habla muy bien de un quarterback de 23 años.
Fíjate, para mí fue un partido de táctico, o sea, por eso decía Ponce, de la vieja escuela, del old school del fútbol americano, en el que ya hemos visto Harbaugh, pues solo podía plantear un partido de una forma, que era desde la defensa intentar su mejor unidad ahora, ¿eh?
¿No te habrías jugado algún cuarto down de esos, Luis, de Harbaugh?
Sí.
¿No te habrías jugado?
No, absolutamente, pero fíjate cómo ayer los dos entienden que jugarse cuartos downs no era el tema y la patadita y los tres puntos a la muchaca, como
pues
decimos,
Harbaugh debería jugar más.
El partido de ayer no era para… Sí, estamos de acuerdo, en el fútbol de hoy, pues ese cuarto down para adelante, pero en el fútbol de old school, muchaquita, tres puntitos y a casita. Y ahora ven tú que te tengo mi tejida, mi red, para pararte. Y esto es lo que los dos entrenadores plantean, ¿no? Ves toda esa primera parte, Harbaugh era así, la defensa estuvo descomunal, la defensa de los Chargers pudieron darle presión, la presión, incomodar a totalmente a Drake May. Drake May, la nevera llega. Drake May no estuvo cómodo, no estuvo nada cómodo, pero por el otro lado, también le pasó a Herbert, ¿no? Y toda la primera parte ves cómo ese es el escenario, las defensas incomodando a las ofensivas. Esto ayudaba un poco a la línea ofensiva de Herbert, a la línea ofensiva de Herbert, que sabemos cómo está de cogida con pinzas, le ayudaba, porque en cuanto al partido en la segunda parte, Braven le da un pasito más, Drake May empieza a repartir ya más pase, se empieza a abrir…
Josh McDaniels.
Vale, bueno, perfecto, vale. Vale, yo es que como tengo a Braver en el altar…
Y también pasa por Braver, sí, perdón.
Exacto, vale. Sí. Pues empieza a abrir ya un poquito la mano y Herbert ya empieza a repartir… Drake May empieza a repartir pase, empiezan a aumentar la distancia justo en ese momento cuando quiere Los Ángeles seguir el paso. Ya ves las carencias de esa línea ofensiva, ya ves cómo a Herbert lo empiezan a pisonar, o sea, ya no puede contra el pass protection, ya esa línea ya no puede, ya no le dan a Herbert ese tiempo, y es cuando lo empiezan a machacar, y ahí es donde el partido ya da el cambio final. Pero a mí me pareció súper táctico, tío, o sea, primera parte vamos a vernos, estudiarnos, cansarnos, pegarnos. Segunda parte, ahora abro un poquito más y ahora cuando te quiero seguir, pues lo que tengo no me da. O sea, a mí es un partido que me gustó, sinceramente.
Yo solamente deciros cosas. Creo que ayer Drake May, Will Campbell y Wilson hacen la mili. Porque el lado izquierdo de la línea ofensiva con Odafe Owe. El partido que hace ayer Odafe Owe es de verdad. Este chico que viene de un traspaso de los Ravens. Un traspaso, además, que pasó súper por debajo del radar, porque es un chico que en Baltimore ha tenido un año y pico largo de muy, muy buen nivel. A mí es un chico que me ha gustado mucho. Es primera ronda del draft.
Pero no cumplió expectativas en Baltimore.
Lo que ha hecho
ya. De todo inicio de año, llevaba 0 sacks y con los Chargers en regular 7,5 en 11 partidos.
Sí.
Lo que ha conseguido Jesse Minter con un lado con Odafe Owe y con el otro con Tuipulotu, de verdad que son dos buenos jugadores, pero que son dos jugadores que es que creo que Tuipulotu ha acabado el año como quinto de la liga en sacks o una...
los ha elevado sin duda
Minter. O sea, y bueno, ayer Jesse Minter lo sabe y de hecho todas las cargas vienen por el lado izquierdo de la línea ofensiva de New England, y creo que además ayer creo que hay solamente un error por parte del planteamiento ofensivo de Chargers, que es plantear tanta defensa al hombre. Porque lo que permite es que Drake May te haga casi 70 yardas por tierra. Es el partido de la carrera de Drake May que más yardas ha hecho por tierra. Contra un quarterback con tanta capacidad móvil, y con ese gen que parece que tiene de competitivo, de ADN, que
es un peligro.
Es que te estás casi disparando en el pie, pero creo que
hay una de 30 y pico yardas, ¿no? De
37, sí.
37, sí, sí.
En un segundo y 15 o algo así.
En el momento que la hace.
En un down muy largo, sí. Y me parece que eso, que yo creo que ayer los Patriots, que es un equipo muy joven, sobre todo creo que estos tres jugadores hacen la mili. Y veremos a ver si llega Cristian González con la conmoción para el partido contra Steelers o contra Texans. New England lo ha declarado en el reporte de lesiones como golpe en la cabeza, no como protocolo de conmoción. Claro.
Hay que jugar con todo.
Claro, van a intentar jugar sus cartas para que intente llegar. Cristian González, al acabar el partido, dijo que él se encuentra bien, que no puede hablar mucho y que veremos. El día clave para las conmociones es siempre el miércoles.
Yo cuando le vi levantarse, le vi un poco perjudicado, ¿eh? Dios, que sí. Estaba...
¿Tenéis algo más que decir, sí, alguno de vosotros?
Yo tengo que ser honesto, no he podido ver el partido. Me he levantado al alba, está currando todo el día, solo he podido leer, entonces no quiero opinar sobre el partido. Os escucho y aprendo y luego lo veré esta noche. Bastantes opiniones ha habido ya. Pero sí me apetece, o sea, sí creo, sí. Por abrir un poco el debate, casi lanzar como sedales, ¿no? Como cuando tiras la caña y ya lo pescaremos después en off-season. Hostia, al final a Harbaugh le han mojado la oreja de mala manera en los dos partidos que ha jugado en playoffs. Todos sabemos que tiene valor lo que ha hecho con Chargers, ¿vale? Y ha colocado unos cimientos más serios. Bien, check. ¿Suficientemente serios? No lo sé, porque de un entrenador te esperas, de un entrenador como Harbaugh, como es incluso más este Harbaugh que el otro, ojo, que sea un Bravel, no sé cómo decirlo, que sí. Tú puedes perder, pero que tú no puedes perder metiendo 3 puntos en un partido de playoff. Y que el año pasado no puedes perder con unos Texans súper alicaídos que entraron casi porque no había nadie más, un poco como ha entrado Carolina este año, y que de repente, pam, te revientan y te sacan del campo para luego Houston perder miserablemente el siguiente partido. Es decir, que tampoco eran tan gran equipo. Creo que hay un creo que algo está pasando con los entrenadores maduritos. Entonces, Carroll. A la calle. John Harbaugh, a la calle. Jim Harbaugh, puff, se ha dejado cicatrices, se ha rodeado de colegas. Yo creo que al final el coordinador ofensivo de Chargers, vuelvo a lo del plan B del principio, es un entrenador que ya demostró en Ravens, es Monken, ¿no? Que se me ha olvidado el nombre.
Monken
ya demostró que no tenía muchas veces plan B en Baltimore. Fue el yo casi la gran acusación a Monken para sacarlo, ¿no?
Pero dice el que está ahora en Chargers, Greg Roman.
Roman, es que el que está en Chargers, Roman. Ah, claro.
Está ahora en Chargers, Greg Roman.
Sí, anterior. Roman.
El anterior que se va, que era todavía más de carrera, sí, que es el íntimo amigo de Jim, perdón. Siempre confundo los nombres. Vale, pues está sin plan B. Entonces tú tienes que tener más opciones. Me parece que igual no está bien elegido ese plantel técnico. Y que tú a lo mejor, más que a tu colega de siempre... Bueno, Jesse Minter creo que te da otra vida, te da otra edad, tiene otra mirada. Tomlin va a seguir, vamos a ver qué pasa en el partido de hoy. Harbaugh va a seguir, sí, pero yo creo que hay que darle una vuelta a esa coordinación ofensiva. McDermott va a seguir, después de la victoria de ayer sale un poquito más reforzado, pero tengo dudas. Sean Payton, vamos a ver qué hace Sean Payton. Luego no puedes calificar a los entrenadores por su edad, pero creo que es un verano donde los entrenadores maduros están sufriendo.
¿Y dónde?
Final de temporada.
Y donde lo hablábamos con Iker fuera de
tú no eres maduro, cámara. Ponce, no te más, tú eres eterno.
Yo soy eterno. Oh. Pero lo hablábamos, Iker, con fuera de cámara, que este año, ya a estas alturas, ha habido muchos más despidos que en muchísimos otros años. O sea, realmente el planteamiento que hace Javi tiene un hilo a seguir. Quiero decir que sí que algo está pasando y algo no funciona. Dicho lo dicho... Y
la NFL también ha cambiado.
McDonald, Triunfa, Johnson, es como que...
Claro, pero quiero decir solo una cosa. Quiero decir una cosa y a estas horas los Yarders me conocen bien y no se asustará a nadie.
Que tienes una reunión.
No. La línea de ataque de los Chargers... Es una mierda pinchada en un palo. O sea, ayer, entre penalizaciones, jugadas que les pasaban por encima, era como, pero tío, yo soy Herbert, saco un bate de béisbol y empiezo a darles. O sea, pero ¿qué panda es esa de colegas? O sea, que es que no paraba nada, tío, ni un
por
taxi.
Eso lo del, por eso lo del plan B, tú tienes que ser capaz de, yo qué sé, de inventarte cosas cuando tienes
claro,
bajas.
Cuando,
dice
cuando
dice
vas
Luis
así.
Spineira y Andy Reid, no, pues yo no digo que cualquier entrenador que pase de los 60 años no tenga que entrenar en la NFL, digo que es un verano donde están sufriendo los entrenadores maduros y hemos visto caer a dos que son auténticas instituciones.
Sí, sí, sí,
uno
sí,
es verdad
sí.
que llevaba solo un año, pero viene de fracasar también en Seattle al final. Harbaugh, imagínate, era media franquicia y creo que puede haber más. Y que ahora mismo, de repente, es Ben Johnson, McDonald, y que el aire nuevo de la liga pasa por entrenadores jóvenes. O eso, o en Chargers el que brilla es el coordinador joven, mira Cohen, que lo ha hecho bien. No lo sé, yo creo que por ahí van los tiros.
McVay, que es el alfa de la liga.
De los nuevos banquillos, es una sensación. Veremos qué va pasando y cómo va cada equipo eligiendo sus piezas.
Bueno, pero esa línea ofensiva es que sin quizá la mejor pareja de tackles de toda la liga es muy complicado.
Sí, Aitor, pero esto es como lo de, se te lesiona Burrow, ¿qué haces? Coño, pues no tener el peor backup de la liga.
Ya, pero...
Entonces, sí, pues, a lo mejor lo que tienes es que ser capaz de tener, yo qué sé, una clase sí. media o alguien que sea un poco claro. swing tackle. Es que Pimkins lleva siendo un colador 5 años y lleva ahí 5 años.
Es que y el otro y
se te va al
carajo. Y el también.
Sí, sí, que sí, que sí. Claro. Paulis, ¿quieres decir algo? Porque voy a cambiar de partido.
Que hablando Dígame. De plan B, yo me voy a mi plan B, que efectivamente tengo una reunión, como bien ha dicho Javi, los planes B no...
Déjame que cuente la verdad, la que me está cambiando la nevera es Paula, no lo sabéis.
Pero... y se me va a poner malo el brécol. Así
ahora va a cargar la carne.
Ahora va a cargar ahí y me, está, me está...
Le traigo tofu y...
sí, no me traiga nada. Déjeme en paz. Ala.
No, eso no. Por favor, hasta luego.
Un beso, Paula, hasta ahora. Nos vamos a los partidos del sábado. Quiero escuchar, si quieres te esperas para el final, Javi, pero tengo ganas de escucharte en el Rams Carolina Panthers, porque fue un partido que a priori todos dábamos como grandes favoritos, yo el primero, como grandes favoritos a los Rams, y que hubo un momento que dije, anda que palman, y que está la cosa ahí, que ay, ¿no?
Yo me tengo que ir ya, os tengo que dejar. Entonces, si quieres, comento lo de Carolina
por favor,
Rams.
Por favor, incluso si quieres decir algo de Chicago, también te dejo, ¿eh? Antes
bueno,
de que te vayas.
Así, muy rápido, un dos muy rápido los dos. Carolina tiene uno de los mejores entrenadores de la NFL.
Canales, sin duda.
Creo que han conseguido una defensa que con todos los jugadores que se quitaron de encima, yo pensé que no iba a rendir. Y me como mis palabras porque la segunda...
Dime. El año pasado fue históricamente mala la defensa de
Carolina. Por eso, yo no les veía, no veía ahí un aporte de talento como para que eso girara. De hecho, eran jugadores que ya estaban, ¿no? Los J.C. Horn, los de Rick Brown. Pero luego las piezas que han colocado como secundarias han brillado y eso es el Giro Evero. O sea, creo que el banquillo de Carolina es una de las mejores duplas de la liga. Ellos, por ejemplo, no consiguen correr como les ha gustado en los partidos dominantes y encuentran soluciones, y lo encuentran desde el riesgo. Y Canales dice, me las voy a jugar todas porque yo no puedo ganarle a Rams contemporizando. Y están a punto de darles un susto. Y Rams, muchos nos preguntábamos si estaban dejándose algo para playoffs, la sensación es que no son los Rams de principio de temporada. Ayer Davante no conecta, o sea, anteayer Davante no conecta, los jugadores que llegan nuevos les falta rodaje, luego tienen un entrenador tan bueno y tienen tal acumulación de talento y tal capacidad de destrozarte con Puka Nacua en todo tipo de jugadas, y luego tienen también un muy buen backfield, aunque no corrió de maravilla el otro día.
Karen Williams está bien.
La línea tiene bueno. algún despiste más, porque casi no tenía ninguno en regular season. Entonces estamos viendo, vimos a Carolina por encima de su nivel, vimos a muy competitivo, vimos a Rams por debajo de su nivel. Lo que pasa es que aún así siguen sin estar en el mismo. Es que Rams por debajo y Carolina por encima sigue siendo mejor Rams. Pero sí que es verdad que Rams tiene que ponerse muy serio para conseguir ganar en el Soldier Field. Simplemente, Bryce Young, evidentemente, arranca muy mal y luego corrige el partido y tiene un último drive que es miserablemente malo. Yo creo que es un jugador que no da por tamaño, por mil cosas. Creo que no va a ser un buen quarterback de NFL. Si consideráis que llegar hasta donde ha llegado es ser un buen quarterback, perfecto, yo no. Creo que Carolina tiene que pensar en otro plan a futuro y sobre todo estoy convencido, lo comenté en Zona 100 Yardas, que no tienen que renovarle. Y se enfrenta Rams a Chicago, que va a ser un duelo precioso, porque creo que ver un Ben Johnson McVay
hoy en día,
para los que nos gusta, es difícil explicárselo a quien no sigue el fútbol americano, hablarle de dos entrenadores, pero ver un Ben Johnson McVay puede
ser. Hoy en día es de lo mejor que hay, ¿eh?
En cuanto a entrenadores, sí.
Oro de, o sea, diamantes de muchos quilates. Y creo que lo que ha hecho Chicago es mover las agujas históricas y cambiar de época. Y todo el mundo recordará y dirá, se fueron Rodgers y luego llegó un chico en Chicago, cuando lo mires dentro de muchos años, ¿no? Claro, llevaban sin quitarse esa espina muchísimo tiempo. Y Caleb, a mí me sigue sin apasionar por estilo personal, me sigue pareciendo muy fallón la cantidad de... El número de pases completados sigue siendo indecentemente malo, pero... La
improvisación.
Quizás. Pero en el caos, gana. En Hero Ball, gana. Y ese cuarto down que consigue el otro día es un pase del que no nos vamos a olvidar en nuestra puñetera vida. Y la NFL sabe hacer algo muy bien, que es cultivar... O sea, yo entiendo... A mí Jordan Love, por ejemplo, me encanta como quarterback, ¿vale? Y hace un gran partido. Pero... Es verdad que el que te deja cosas en la retina es Caleb Williams, en general, como personalidad, como jugadas. Y creo que la NFL sabe cultivar muy bien la diferencia. El que te da algo diferente, tienes que cuidarlo como estrella. Y Caleb te da esa diferencia. Ese pase que consigue es un pase de fantasía. Y por rematar ya lo que dije en Zona 100 Yardas, yo creo que Green Bay no debe cambiar de entrenador, a pesar de la ola de decepción y de todas las críticas.
De broma,
son el equipo más joven de la liga.
Digo así.
Tienen progresión, tienen tiempo. Jordan Love hizo un muy buen partido. Sí, Los equipos especiales es algo que históricamente tienen que arreglar. Y les va a doler mucho el verano. O sea, jodido, tiene que ser muy duro ser de Green Bay ahora, pero como será duro ser de Seattle si gana San Francisco, será duro ser de San Francisco si Seattle les vuelve a dejar en tres, o como... Pues, chicos, es deporte. Ya. Nadie ha dicho que esto sea fácil. Perdonad que ha resumido todo mucho, que me tengo que ir.
Venga.
Un abrazo.
Hasta luego, Javi.
Un abrazo, Javi.
Hasta luego. Estábamos con el Rams-Carolina, rematamos con el Rams-Carolina y luego le metemos el punto final con ese Chicago-Green Bay. Sí.
Yo aquí tengo dos visiones. En Carolina, no, lo mismo que luego en Green Bay, tampoco nos detengamos tanto, porque el miércoles haremos, entre comillas, el post-mortem, ¿no?, de los equipos ya eliminados y hablamos un poco de su futuro.
El post-mortem.
Ojo a la hora, no sé,
O sea, el miércoles vamos de funeral.
Vamos a menos.
El miércoles vamos a hablar de lo que pase el lunes por la noche, que hoy no podemos. Verdad. Como siempre, elegiremos los mejores de la ronda de wildcard.
Iremos más temprano, Iker, que ojo a la hora, porque
vamos
hay
vamos a ir por la tarde.
Pero luego el
grueso del programa, Luis, vamos a mirar a los equipos que han quedado eliminados, porque ya no vamos a hablar más de ellos hasta la offseason. Creo que es una buena ocasión para hacer un último vistazo. Entonces, como ya me extenderé el miércoles, de Carolina simplemente decir que creo que cayeron con la cabeza muy alta, que hicieron un muy buen partido, que Bryce Young estuvo muy bien. Empezó mal y luego jugó. Que, bueno, es que Jalen Cocker hizo el partido de su vida y ni le hemos nombrado. Sí.
¿Cuántas yardas fueron, Iker? 100
y pico. Sí.
134.
34, lo tengo aquí. 34.
Qué burrada. Y que o sea, sobre todo, mi al margen de darle esas flores a Carolina, mi mayor sensación es que ahora no me dan tanto miedo los Rams como hace un mes. Que hace un mes o mes y medio o dos meses, yo decía, estos van a ser campeones, estos son el equipo a batir, estos son el favorito. No les veo favoritos hoy. Puka es, creo, ahora mismo es el mejor receptor de la NFL en global.
Sí.
Y es muy, muy responsable de que ganen este partido.
El mejor wide receiver, pero también el mejor corner, ¿eh?
Porque, es que si
porque
no
la jugada
esta,
que hace, si no la
interceptan
hace,
a Stafford.
Se van a...
partido, ¿eh? Si no mete esa mano, interceptan y gana el partido Carolina. Efectivamente, Luis. Efectivamente. Pero no me da la misma sensación de fiabilidad y de poderío. O sea, hace un mes me preguntas y digo que los Rams van al Soldier Field y ganan ese partido de calle. Ahora no tengo tan claro ni que ganen. Van a tener que sudar mucho. Creo que van a ganar. Pero van a tener que sudar. Y aún están a tiempo pero han perdido un poquito ese mojo, ¿no? Esa inercia tan buena que traían.
Fíjate que en la previa, un poco mi comentario iba en la línea de que, claro, veía, sí, a Los Ángeles Rams superiores como equipo a Carolina. Pero Carolina era capaz de plantear un partido mental, un partido en el que se viera que, caray, golpeaba, o sea, que les respondían, en el que no les iban, que Rams, un momento del partido, se viera que no le iban entrando las cosas o cogiendo la distancia adecuada de ellos. Eso podía afectarles. Y vaya que sí les afectó. De repente vimos cómo se sobrepone un Bryce Young. Que caray, yo quiero también, hemos hablado de pases, el de Caleb y el de tal. Pero hay un pase a la end zone de touchdown de Bryce Young. Que ese pase, si no lo tenéis, Luis, muy de esto, Luis, ponéroslo.
Una cosa, que ya lo hablaremos el miércoles. Solo un comentario muy rápido. Bryce Young es 100% seguro el quarterback de los Panthers la temporada que viene. No hay ninguna duda.
Te digo más. La temporada que viene es su temporada de o todo o nada, yo creo.
Exacto. Sí, yo estoy contigo, Aitor. Es la temporada.
Estoy de acuerdo. Totalmente. Y ahí evaluarán.
Creo que le darán la extensión de quinto año, seguro.
Seguro que se la darán, como todos los chicos.
Y ahí va a estar qué pase con el futuro de Bryce Young a nivel, ya no solo en Carolina, sino a nivel contractual.
Estoy de acuerdo. Pues fíjate, fue un pase tan bestia que mientras estoy viendo yo la previsión de ese pase, yo estoy diciendo, ¿pero dónde pasas? Pero yo estoy sentado y estoy diciendo, ¿pero Bryce, a dónde? Y ves cómo todo se va encajando.
Sí.
Bomba inteligente.
Y la agarra, o sea, dices, joder, entonces, vamos, fue brutal. Bueno, pues y ve cómo Carolina se rehace y un poco también lo que he ido viendo de Carolina, que Carolina ya tenía hecha su temporada, ya tenía más o menos trabajado todo, estaban
con... ¿Has vuelto a playoff 10 años después?
Salgan y disfruten.
Casi de milagro, pero has vuelto, es verdad.
Salgan y disfruten, y ese salgan y disfruten lo han puesto en práctica en muchos partidos de esta temporada y es donde han ganado a equipos impensables, a los mismos Rams les ganaron ¿no?
Voy contigo, Aitor, y cambiamos de
solo partido. Un comentario, y quiero hablar de las dos defensas del partido, ¿vale? Quiero hablar Carolina, aunque ya hablaremos. Yo, en las previas que yo hacía en mis otros canales, yo decía que Carolina era la única alternativa que había a ganar la NFC Sur este año. Pero no por los motivos, por lo que lo ha acabado siendo. Porque final de temporada del año pasado de Carolina fueron un buen ataque, pero una horrible defensa. Se han consagrado como una defensa fantástica.
Con el mismo coordinador.
Con Ejiro Evero. Pero que Ejiro Evero además es un buen coordinador defensivo, bueno, porque ha estado en Denver, ha estado en Green Bay.
En Denver lo hizo increíble.
Hizo fantástico, Iker, sí. Tienen front four, tienen cuerpo de linebackers, tienen una pareja de cornerbacks que creo que ha jugado al nivel de las mejores parejas de corners de toda la liga, con J.C. Horn y con Mike Jackson.
Sin duda.
Jackson, joder.
Y en los Rams, el único, yo creo que todos decíamos eso, hace en octubre, noviembre decíamos, los Rams son el mejor equipo de la NFL, pero si se caen es por la defensa.
Sí.
Y sobre todo por la secundaria. Esa secundaria es muy, muy endeble. Es muy floja. Y Quentin Lake, que yo no estoy tanto en el lado de como, de que, no de que es una mentira, pero la cosa es que es tan endeble lo que tiene alrededor que en cuanto hay un jugador que es un poquito mejor pegador y más agresivo que los demás, parece que resalta un poco más, o que es mejor de lo que de verdad es, y el otro día sale, ¿en cuántas fotos sale el otro día con Cocker?
En unas cuantas. Sí. Y hay alguna que le come
que la
vivo.
Es que la abrasa.
Le quema. Sí.
Y en la endzone quema Cameron Cool, que también viene de vuelta de Washington. Emmanuel Forbes. Emmanuel Forbes, que también parece que tuvo un momento, pero ha vuelto a ser lo que fue top bluff de primera ronda. En fin, es que... está cogido con pinzas. Y los Rams tienen dos primeras rondas del próximo draft, que deben invertirlo todo. Y, por cierto, tienen esas primeras rondas y 80 millones a favor de CAF.
80 millones, exacto. Eso te
para la temporada que
y 80
viene.
80 millones.
Ya pueden echarlo en la secundaria, todo lo que tengan ahí, para apuntalar todo eso, porque... Y cuidado, que el partido contra Chicago se enfrentan dos defensas. Contra dos ataques que pueden poner muchos puntos.
Va a estar bien ese partido, sí.
Bueno, estamos rematando, o sea que podéis decir lo que queráis del Chicago Green Bay, un partido que bueno, fue una sorpresa por la remontada en sí, no porque fuera una sorpresa que ganara Chicago, que podía ganar, pero sino de la manera que ganó, ¿no?
Es que Ponseti, esos 25 puntos anotados en el último cuarto, es que, o sea, condicionan tanto el análisis.
Hostia, claro.
Porque...
Sí. Joder. Claro. A cualquier otro head coach le cuesta el puesto, ¿eh? A la Fred,
sí.
¿No? A cualquier otro head coach.
Y a la FL le está costando run, por lo menos.
Bueno, le está costando.
Y es verdad que hoy lunes ya hay noticias de los insiders que saben que han empezado a hablar de la renovación del contrato, así que se va a quedar.
Sí, sí, se queda. Seguro.
Y se tiene que quedar también lo creo. Sí. Pero claro, es que aquí entra un factor emocional de dos equipos que no se soportan, que han jugado 213 partidos desde los años 20 del siglo pasado.
Vamos, que llevan media vida pegándose.
Que los Bears no ganaban en playoff a los Packers desde antes de Pearl Harbor. ¿Son cuántos? ¿86 años?
Sí, desde 1940 y no sé cuánto. Lo leí
41. El otro
día. 41, 85 Eso. años. Madre mía. Entonces, para la ciudad de Chicago, que además, aquí entra el factor emocional, llevan tantos años sufriendo el...
Mira, 84. Gracias. Sí, claro, en el 81 con Pearl Harbor y eran tres años
esta
antes.
Esta es la temporada 25, en realidad, aunque estemos ya en el 26. Sí.
84 años.
Son prácticamente casi dos décadas de sufrir el yugo, ¿no? De los Packers, los Bears. Y es como arrancarte ese dominio, ganarles el día que de verdad importa, encima remontando, encima con el que tú quieres que sea tu superestrella, brillando en los momentos donde quema el balón. Estoy de acuerdo con Javi. Caleb comete errores. Caleb todavía no es el quarterback que debería ser. Pero, uno, tiene un nivel de talento que está al alcance de muy pocos quarterbacks en la NFL. Si hablamos del tope...
Y que ese 48 lo sacan dos otros quarterbacks en la NFL.
Y para de contar, claro.
Y se nos viene muy rápido a la cabeza, sí, sí. Y uno está lesionado.
Eso es.
Y al mismo tiempo, creo que lo que mejor le ha podido venir a Caleb Williams es tener a Ben Johnson de entrenador, porque le ha cogido y le ha dicho, yo ya sé que tú nunca has hecho estas cosas, ni en la universidad, ni aquí antes. Vas a jugar como yo te diga. Y jugando como él le dice, está siendo un mucho mejor quarterback.
Y nos va a costar que te adaptes a lo que te voy a decir, pero lo vamos a conseguir.
Sí. Una cosa más. Sí.
Dale, perdona, remata.
Creo que hemos hablado poco de la recta final de temporada de Colston Loughlin y el partido de Loughlin en esta ronda de wildcard es de ser uno de los mejores tight ends de la NFL.
Sí, sí. Solo una cosa. Yo también hay dos o tres cuartos downs de Ben Johnson que sí que se los pongo en el debe por el play calling que hace. Ese cuarto y cuatro creo que es en su yarda 30
propio campo,
y
en tu algo.
Sí, en su propio campo. Sí,
no
sí.
puedes, tío. No puedes. Al inicio del partido, Al inicio del partido.
Empezando eso.
No estabas todavía 18 puntos por detrás. Hay otro cuarta y uno que es verdad que le llega la presión muy rápida a Caleb Williams, pero es una jugada que no tienes que ir de pase. Cuando estás más o menos consiguiendo correr relativamente. Yo quiero alabar también a Dennis Allen, al coordinador defensivo de Chicago.
Sí, y sus ajustes después del descanso.
Los ajustes en el descanso son maravillosos.
En individual, Romeo Dubs les estaba matando, abrazando. Y cambia la idea de defensa y
empiezan
a
jugar en zona. Y a soltar asignaciones, o sea, sí. Me parece un ajuste de Dennis Allen maravilloso.
Y a ser capaces de presionar al quarterback que no estaban pudiendo.
Total, es verdad que creo que lo de Zacton también tiene mucho que ver en todo eso, la baja en Green Bay. En fin, pero creo que... Es que esta victoria de Chicago significa tanto para la historia de la franquicia. Y sobre todo creo que, al menos lo que hoy está en la cabeza de la gente de Chicago, de la gente de Green Bay, es que había un cambio de paradigma en la división. Es que ahora mismo, que lo que se vaya a hablar...
¿Será verdad o no será verdad, Aitor? Porque yo también...
Ponseti, les da igual no que sé. Sea verdad o no. Lo que vamos a hablar desde marzo a septiembre es que ha habido un cambio.
Sí, sí.
No de últimos a primeros.
Claro, lo que vamos a hablar, Ponseti, yo no sé si es verdad o no. Es muy difícil saberlo. Bueno, ahora gana Chicago al Super Bowl, pues vete tú a saber.
Hombre, ya, claro.
Vete tú a saber, ¿no? Pero lo que han conseguido es que hay un equipo que se llama los Chicago Bears, que han conseguido ganar a los Packers dos de tres partidos este año, que les han eliminado de playoff, y que ya no está Green Bay por encima de ellos. Ahora son ellos. No. ¿Es verdad o no? Sí, sí. No sabemos.
Y que el otro coco de la división, que era Detroit, no está ni se le espera.
Lo que piensa la gente de Chicago es, por fin hemos ganado estos, y lo que piensa la gente de Green Bay, vámonos, mejor.
Nos han ganado.
Y os sumo una cosa más a eso, que además lo sabemos por experiencia directa, porque nos lo han dicho, el ambiente, la ilusión que bueno, hay dentro del Halas.
Sí, Hall, sí, sí, no, no, o sea, no, es brutal.
Esto no es una conjetura, nos lo han dicho desde dentro.
Y habéis visto claro. los vídeos de Instagram de Chicago, del vestuario, con Ben Johnson, loco.
Claro, claro.
Pero bueno, es
a que ver, esto
es
bueno, todo y escucha, y a nosotros, perdóname que sea un poco egoísta ahora, no me malinterpretéis, Yarders, pero a nosotros nos ha venido Dios a ver, porque si es verdad
pronto,
que Chicago juega en España el año que viene, no. Joder, pues este equipo es otro rollo. A lo mejor no es el año que viene, que es dentro de dos.
En los próximos tres años los Bears van a jugar en España.
Esto claro. hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo porque estamos viendo a un Chicago en una evolución con Ben Johnson pues espectacular, ¿no? Y esto a Chicago hay que dárselo. Lo que absolutamente de acuerdo a lo que dice Aitor, todo lo que va a haber de discurso o la línea editorial que vamos a tener con Chicago después de ganar a su eterno rival y avanzar, pues cambia mucho. O sea, es como decir, bueno, que yo soy de los que pensaba que era un partido igualado, que cualquiera de los dos podía ganarlo, no me hubiera sorprendido, pero que se lo di a Green Bay por la experiencia, ¿no? Y así fue un poco mi tal. Pero que, evidentemente, que si ganaba Chicago, por cómo llegaba mejor como equipo para mí, como bloque, llegaba mejor Chicago, pero esa experiencia se la iba a llevar Green Bay. Pero bueno, el partido, más allá de darle toda esta parte a Chicago, de temporada, para mí la no tiene nada que ver pues el evaluar la temporada buena que hemos visto en Chicago, y así hay que decirlo, pero a mí el partido claramente lo tira por la borda Green Bay. O sea, para mí, si a mí me pillan aquí sentado, soy seguidor de Green Bay, soy un hooligan en mi butaca,
rompe
estaría
la
cabreadísimo
butaca.
Con sí. LaFleur, pero cabreadísimo, sí, sí. Y estaría diciendo, sí. Pero ¿quieres reaccionar? Lo hubiera pinchado, porque me daba la sensación que cada drive que hacía era, bueno, como vamos bien, tenemos ventajita.
Sí, aguantamos.
Despeje. Pum, pam. No, tío, reacciona que te están... Estoy viendo ciertos brotes de que esta peña te está chuchando y tú no estás reaccionando. Hasta el final del partido, que ya es tarde, para conseguir esa reacción. Entonces, yo creo que, sinceramente, LaFleur es gran tiene gran parte de la... De culpa de lo que pasó en ese partido, y que pierde más Green Bay que no gana Chicago, sin quitarle nada.
Hay parte de eso.
Hay no besos. El caso es que creo que si esto fuera de concurso, creo que hay besos incorrectas.
Eso es, las dos respuestas. Ponce, ¿me dejas decir algo que no tiene
por
que
favor,
ver con lo deportivo?
Y rematamos. Sí,
y rematamos
sí.
con esto. A ver cómo me explico.
Verás.
No está bien. Empiezo por ahí. No está bien la manera en la que Ben Johnson le da la mano.
Le da la mano.
Bueno,
lo que sea que fuera eso.
Claro, darle la mano.
Va en carrera, claro. Y
hasta luego, Correga.
Saluda a la familia.
Es solo el principio de la exposición. No está bien que tú vayas al vestuario y, perdón, son palabras textuales, digas que le jodan a Green Bay y lo digas gritando reiteradas veces. No está bien. Al mismo tiempo, los que hemos crecido...
Bueno, una cosita. Kip McBears, un gran seguidor nuestro de Chicago, ¿sí? que está encantado, nos dice cómo se le hizo en Lambeau. Yo no tenía eso pillado. Igual le está devolviendo, igual le está devolviendo algo.
Seguro. O sea, aquí hay cuentas pendientes.
Aquí quiero llegar. Los que hemos crecido, y de esto Luis, Ponce, Aitor es un poco más joven, pero los que hemos crecido viendo el odio que se tenían, por ejemplo... Larry Bird y Magic Johnson.
Joder.
Michael Jordan y los Pistons.
Sí.
Tom Brady y Peyton Manning. O sea, odios deportivos enconados. Eso luego hace que las rivalidades sean mucho más divertidas cuando va al partido propiamente dicho. Que no está bien que hagan esas cosas y que digan esas cosas. Pero... Que al mismo tiempo nos da una salsilla extra.
Le dan picante a la salsa.
Que yo
sí,
haga,
sí,
yo
sí.
Lo
sí muy bien.
Un pequeño apunte rápido. Que
por favor, apunta, Aitor.
Yo no estoy tanto en lo de LaFleur que tenga tanta culpa.
Yo
creo
tampoco.
Que errores, yeah. Creo que tiene uno o dos en vez de en esos últimos...
Muy movilista.
Ir de pase, en vez de carrera para obligar a Chicago a que agote tiempos muertos. Creo que el error viene por ahí. Creo que no le puedo achacar a Matt LaFleur que McManus falle 7 puntos.
Bueno.
No le puedo achacar a LaFleur los drops de Jaden Reed. No le puedo achacar a LaFleur los drops de Romeo Dubs. Y al que le puede costar un poco su futuro, que estaba sonando como próximo head coach, creo que es a Jeff Hafley.
A Jeff Hafley le puede costar
al caro. Coordinador defensivo, que yo creo que estaba en uno de los días donde equipos como Miami, Tennessee, que estaban muchos equipos mirando, que estaban interesados en poder hacer la entrevista para ronda de head coach, creo que esto le puede costar caro en su futuro. Yo no estoy tanto en lo de LaFleur. Alguien tiene que pagar los platos rotos mediáticamente, por supuesto. Pero yo no estoy tanto en que LaFleur tenga la culpa. Yo estoy más... Si McManus... Es que además creo que los errores que luego... Los errores de decisión que puede tomar LaFleur vienen porque McManus le falla los field goals y se deja de fiar de él.
Eso sí. Lo de McManus fue para... Vamos, no sé. Luis, ¿siguen el equipo?
Luis, nos suma... Busca en el chat, hablando de rivalidades... ¡Hostia! Audi Norris y Fernando Martín. Audi. Esa también nos gustaba, ¿eh?
Pero
nos
¿habéis visto los vídeos? ¿Cómo se jugaba antes, eh?
No, hombre. La vida tenía un codo antes, siempre.
Petrovic en Madrid antes de que lo ficharan. Claro. Sí, sí.
Bueno, chicos, lo vamos a ir dejando aquí, lo vamos a ir cerrando. Importante, no hay todavía horarios para los partidos de este fin de semana. Sí que sabemos alguno de los cruces y sí que sabemos que, por ejemplo, el sábado, porque esta semana vamos a ir el sábado en directo en 4 y en Infinity, sí que vamos a poder ver el partido entre Seattle Seahawks y 49ers, el partido entre Bills y Broncos, el partido entre... ¿Me estoy dejando a alguien? No, ¿a quién me estoy dejando?
El sábado es eso.
Eso es el sábado.
Y
vale.
Si tuviéramos que... Conociendo la NFL... Podría ser que el de las 10:30 sea Broncos-Bills y el de las 2 de la mañana Seattle 49ers. En cualquier caso, será así o al revés, pero en Mediaset vamos a dar esos dos partidos del sábado.
Y ahí estaremos. Y el domingo tenemos los otros dos.
Hay un Rams-Bears que ya sabemos, sí, y los Patriots
pendientes de hoy.
Los Patriots, a ver quién gana hoy entre Houston, el equipo de Houston, los Texans y Pittsburgh Steelers. Así
el,
que
el miércoles,
a ver,
ojo, por la tarde, no por la noche, el miércoles por la tarde estaremos nosotros para hablar de lo que pase en ese partido entre Steelers y Texans, dar los premios individuales de la ronda de wildcard y hablar de los equipos eliminados. Y el viernes vamos ya con los jinetes.
Con los jinetes. Señoras y señores, un placer como siempre. Gracias por acompañarnos en el podcast de 100 yardas. Gracias también por estar en sintonía con la cadena SER. Señor Aitor Manzano, gracias. Señor Luis Jones, gracias. Señor Iker Sagasti, gracias.
Gracias a todos.
Felices. Feliz tarde. Chao.